Bueno, pues vamos a disponernos, hermanos. La lección que están recibiendo es la lección número 5 de la Escuela Dominical. Hay una lección 4 que enseñé, pero no la he todavía hecho. Es la que enseñamos la semana pasada acerca de Cristo hace todo lo que es lo que a Dios le agrada. Y varios versículos que vimos allí. Entonces, esa lección se las tengo pendiente de entregar. Pero esta mañana, el Señor. Padre Celestial, es ahora la oportunidad de compartir con los hermanos esta lección que tú nos has dirigido a escribir. Realmente no hay nada original en nosotros, sencillamente hemos tomado lo que tu palabra dice, las ocasiones en las que vemos a Cristo tratando con este tema. Estoy seguro que habrá más detalles, y aún oro para que si tu Espíritu Santo nos guíe, si hay algunas otras veredas de la verdad de tu palabra que habremos, tu Espíritu Santo ha de traer a nuestro corazón mientras enseñamos, pues que sea tu Espíritu ungiendo, Señor. Bendice, estaremos en los 45 minutos que nos restan de esta lección y en la predicación hablando de este tema. Te pido que tú me des de tu gracia, Señor. Te necesito. Bendice, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Llegamos al punto número 6. Cristo honró a su madre, vio por las madres necesitadas y enseñó principios en relación con la familia. El punto número 4 o 5 es el de Cristo hace lo que a Dios le agrada. Creo que aquí me equivoqué. Bueno, si hay algún ajuste yo lo cambio después. En cuanto a la lección, estoy pensando en cuando ya tengamos toda esta serie de lecciones, cómo quedará, ¿no? Pero bien, el punto principal es esto. Cristo, hay 3 puntos y así se bosquejan. Miren, letra A, letra B y letra C, en negritas. Letra A, Cristo fue respetuoso con su madre. Esto está lo primero que estamos diciendo en el punto principal. Cristo honró a su madre. ¿Amén? Aquí hubiéramos puesto Cristo honró a su madre, tal vez. O Cristo fue respetuoso con su madre. Cristo vio por su madre. Tal vez, por eso creo que la palabra respeto, honrar, hubiera estado mejor, pero está bien así. Letra B. Cristo vio por las necesidades de las madres. Vemos a Cristo viendo por necesidades de otras madres, de unas mujeres que en su relación con sus hijos. Y por último, Cristo enseñó principios en relación con la familia y la voluntad de Dios. Cristo enseñó principios en relación con la familia y la voluntad de Dios. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando decían, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pudiera ayudarte, ¿verdad? Y aún Cristo confrontó a los fariseos, ¿verdad? Porque estaban dejando el mandamiento de Dios por su tradición. Y es algo que es interesante también nosotros meditar, porque muchas veces, tal vez no exactamente de esa manera, pero podemos hacer nuestra propia tradición, ¿verdad? Hasta nuestra propia tradición familiar y dejar a un lado los mandamientos de Dios. Y cuando tiene que ver con familia y personas cercanas a nosotros, o aún con Dios, o hacer, es que yo estoy sirviendo a Dios, podemos fácilmente convertir en algo, en una tradición y dejar de hacer el mandamiento de Dios. Y bueno, me estoy adelantando. ¿Ok? Pero todas estas cositas, Dios nos ayude a poder aprenderlas. Lo primero, Cristo fue respetuoso con su madre. Bajo la letra A, el punto número 1, aquí vamos a, queremos enseñar que María fue la madre de Cristo o la madre de Dios. No tenga temor de mencionar esa expresión. No está usted pecando. María fue la madre de Dios. Teológicamente hablando, obviamente tiene sus diferentes vertientes. Pero si yo digo, bueno, María no fue la madre de Dios, pues entonces ¿de quién fue la madre? ¿Quién era el fruto que tenía en su vientre? Cristo, y es Dios. Así de sencillo. Ahora es muy diferente, María engendró a Dios, o María creó a Dios. Ahora, meditando en esto, realmente, A veces es que la madre, un hijo viene de la madre. Pues sí, pero pues todos los elementos Dios los pone para que para crear a un hijo. ¿Sí? La vida, la salud, aún la capacidad reproductora, todo, todo. Es Dios. Nadie dice, es que este hijo yo lo hice. O sea, no. Dios lo hace y luego nosotros los echamos a perder, ¿no? Esa sí es una realidad, ¿no? Pero realmente, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? No, nadie se ofenda aquí. Pero realmente de Dios viene la vida. Entonces, inclusive, y viene sin todos abundar en todos los detalles, porque habría que volver a analizar eso. En uno de los concilios de la iglesia, en la historia, fue esto todo un conflicto, si María era Cristotocos o Teotocos, y era en este sentido. Si ella era la madre o era la portadora que llevaba a Cristo o llevaba a Dios. Entonces, algunos por tratar de defender el hecho de que María pues no era la madre de Dios, ¿cómo que Dios va a tener mamá o madre y esto y el otro? No, era la madre de Cristo. Bueno, pero no hay problema que digamos que sea la madre de Dios. ¿Sí? Si entendemos el concepto de que, por supuesto, ella no originó a Dios. Sencillamente fue un instrumento. Y un alma, Dios la crea, Dios crea, Dios crea ese cuerpo, Dios crea esa alma, y realmente la madre, pues es un instrumento de Dios. Y en este caso, en la reproducción natural, tenemos la participación del hombre y la participación de la mujer. En el caso de Cristo, no hubo la participación del hombre. En el caso del mismo Cristo, hay también diferentes vertientes teológicas, y algunos pueden decir, bueno, usó Dios la semilla de la mujer, usó Dios el óvulo de María, por decirlo así. Él dice, bueno, no, si no sería pecador, sino porque si dices que no es pecador a través de eso, entonces sencillamente solamente el hombre es pecador, porque si ella no... Todo eso, el asunto es que, y hay varias cosas teológicas, ¿no? Que si estamos hablando de la contaminación de la humanidad, me refiero a la tendencia del pecado de Adán y todo esto, nadie va a nacer sin la participación de un hombre o de una mujer. O sea, eso no va a suceder a menos que sea una obra directa de Dios como la que sucedió en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la razón por la que algunos dicen si hubo la participación del óvulo de la mujer o la semilla de la mujer es porque nos dice que Jesús sería del linaje de David. Es el concepto o la base que se toma. ¿Cómo podría ser del linaje de David si no había participación de un descendiente de David? Y en el caso de María, pues sería descendiente de David. Por eso la Biblia también nos establece tanto la genealogía de José en el libro de Mateo, que era la descendencia por medio de su padre o de la realeza, pero la descendencia de María en el libro de Lucas, el capítulo 3, porque realmente, humanamente hablando, él venía de la descendencia de María. Pero tampoco podemos llegar a un absoluto decir, es por eso, ya está, claro. No, porque Dios, aunque si no se hubiese usado, en pocas palabras, no sabemos realmente todo lo que es este misterio implica. ¿Sí? Y si tomamos, yo no creo que sea una de las cosas en las cuales tengo que tomar una posición y casi morir por ella, ¿no? Porque no. La realidad es que que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Se acabó. Pero ¿cómo entonces sería esto que del linaje de David? Bueno, ¿qué Dios no puede usar rasgos del linaje de David? ¿No pudo usar Dios rasgos del linaje de David cuando creó a esta nueva naturaleza del Señor Jesucristo? ¿O hay algo imposible para Dios? No, pero es que Dios siempre usa las leyes que Él mismo creó. Miren, no nos las hagamos de saberlo todo, sencillamente descansemos en que hay cosas que Dios sabe y que yo no. La realidad es que María era la madre de Cristo, de Jesús. Entonces, ¿no era la madre de Dios? Pues sí, era la portadora en su vientre del Hijo de Dios, del Dios hombre. Se acabó. ¿Estamos? Entonces, yo sé que a lo mejor puede haber preguntas. Si usted está aquí y dice, pastor, no voy a dormir si no le hago esta pregunta, hágamela, no se preocupe. ¿Sí? A ver cómo se la contesto y si no le digo que después, ¿verdad? Bueno, número uno dice, María fue la madre de Jesús al ser el instrumento que Dios usó para el desarrollo en su vientre de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Estas palabras que se las acabo de leer rapidito, me tomaron varios minutos para saber cómo ponerlas, porque cuando uno está hablando de cosas de teología, tiene uno que cuidar mucho cómo dice las cosas. Porque una cosa fuera de mal dicha puede dar una connotación teológica que no es bíblica. Y creo que es lo más sencillito, no estoy diciendo que es infalible como lo escribí, pero dice, María fue la madre de Jesús al ser el instrumento que Dios usó para el desarrollo en su vientre de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que finalmente es la que es infalible. Mateo 1, 16 al 20. Entonces, ¿qué cosa estoy aprendiendo aquí? Que fíjense cómo aún Dios bendijo este concepto de una madre al hecho de que cuando Dios se hizo carne, usó a una mujer. ¿Sí? Eso no hace a la mujer mejor que el hombre, no hay una competencia. Pero cómo Dios honra este concepto de madre e hijo. Y aún, aquí vamos a hablar solamente, ok, de ella, la concibió, lo llevó en su vientre, pero ustedes se imaginan toda esa relación. Hubo un momento en la historia en que el Dios hombre tuvo una relación como hijo con su madre. Con su madre, y yo sé que me estoy adelantando a lo que, pero me llama mucho la atención esto, o sea, lo amamantó su madre, le puso sus pañalitos, ¿verdad? Lo crió, le dijo, no, hijito, no hagas eso, mira, le enseñó cómo agarrar un vasito, ¿verdad? Y qué interesante, una madre enseñándole a Dios. Pastor, no, es que no, ¿cómo le puede enseñar una madre a Dios? Sí. Al Dios hombre, en su kenosis. ¿Y qué es la kenosis, pastor? La palabra kenosis es un término teológico, porque el verbo que se usa en Filipenses capítulo 2, versículo creo que 7, cuando dice se despojó a sí mismo, es el verbo keno, que significa vaciarse. Y la idea es, sencillamente, es como si yo vaciara este vaso, ¿verdad? Si lo vacío. Cristo se vació de su prerrogativa, en su condición antes de su encarnación, de la gloria que dejó, aún de su voluntad, en una subordinación voluntaria a la voluntad del Padre. Una subordinación voluntaria a la condición y a la semejanza como hombre, en la cual su cuerpo humano tuvo que crecer, creció, inclusive, aunque es un misterio, no sabemos qué tanto concepto cognitivo, por usar otras palabras más sencillas, qué tanto era consciente el bebé Jesús y el niño Jesús de todo lo que implicaba. Y yo creo que era parte de su kenosis. No puedo decir qué tan consciente era de todas estas, de todo lo que estaba pasando en su vida. Me refiero consciente de él sabía, ¿cómo se llama? Pues yo soy Cristo y todo esto. ¿Qué tan hay cosas que no puedo decir? Tampoco quiero decir, él no sabía nada, él era un niño, esto, no lo sé. Lo que sí sé, encuentro este patrón en la Biblia, que hay cosas que Jesús en su kenosis no sabía. Y por lo menos hay una. Dice la Biblia que ni aún el Hijo del Hombre sabe el día que el Señor vendrá. Por lo menos cuando estaba aquí en la tierra no sabía. No sabemos si ya cuando ascendía a los cielos, y ahora ya sabe cuando está en los cielos. Ahorita ya lo sabe. Pero llegó un momento aquí en la tierra que él dijo así, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo del Hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que tomar lo que Cristo dice. Entonces no hay una confrontación teológica en el hecho de que Cristo no sepa algo. Como lo hemos dicho, no hay ningún problema teológico en el hecho de que Cristo se canse. ¿Me están siguiendo los chicos, los niños? ¿Me están siguiendo? ¿Eh? ¿Sí? Esa mentecita que la tienen ahí bien viva para muchas cosas, úsenla, porque aquí el pastor está enseñándoles cosas teológicas que algún día van a tener que agarrar un libro y tratar de entender estas cosas teológicas. Y se necesita discernimiento espiritual. Usemos nuestra cabecita, ¿sí? Pongan atención. No sé qué tanto realmente están captando, pero yo no dudo de que tienen una mente capaz. ¿Amén? ¿Sí? Y hermano, con todo respeto, pero a veces lo que les digo a los niños, así con mucha libertad, porque son niños, se los digo a los adultos también. Así como diciéndole, te estoy diciendo, ¿cómo dice? ¿Verdad? Para que me escuches, ¿cómo dice? Pedro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces también usted, ¿no? Usted, hermana, que dice, ay, pues es que, ¿de qué habla el pastor? Y dice que, no, trate de... Y si está al final, oye, pastor, usted, ¿qué dijo? ¿Que no qué? Trate de entender. Si yo le preguntara ahorita, ¿qué es la kenosis de Cristo? ¿Me podría usted decir? Ay, pastor, ¿me lo puede repetir? Se lo voy a repetir. Kenosis es un término teológico que usan los teólogos y lo toman de un verbo en el griego que es el verbo keno. Así que no. Todos los términos, todos los verbos en el griego terminan en o, con la palabra omega, que es la última, que es como una W, cuando están en su modo infinitivo. Ay, pastor, pues ya me está revolviendo más. ¿Con cuál modo infinitivo? Pues nomás déjeme con que el modo infinitivo es el de jugar, correr. Cuando está un verbo así lo encuentro. Tocar, así. No está conjugado. Es el modo infinitivo. ¿Está bien? Entonces, cuando encuentra un término en el griego, un verbo en el griego, en el modo infinitivo, va siempre a terminar con una omega. Por eso es que decimos que no o. ¿Sí? Que no o. De ahí vienen conjugaciones en el verbo. ¿Saben que hay un verbo? A eso sí se van a acordar los niños, ¿verdad? Hay un verbo en el griego que es el verbo lego, pero no termina con la o la omicron, sino con la omega, lego. ¿Saben lo que significa lego? El hermano Daniel se va a acordar. ¿Quién se acuerda de lego? ¿Eh? O decir, y ya conjugado es lego. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque es el paradigma, se llamaba, o la estructura que usábamos, como el que es de los verbos más sencillos, para aprenderse de memoria las terminaciones de los verbos griegos en el presente indicativo. Como decir, yo digo, tú dices, él dice. ¿Sí? Porque el griego no es como el inglés, que nomás play, 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 play. ¿Sí? Y lo que cambia es el ¿cómo se llama? El pronombre personal. Pero en el griego es como el español, digo. Si yo le digo digo, usted sabe, digo. ¿Qué verbo es? El verbo decir. Ah. Y primera persona del singular. Y en griego es lego. Y luego legeis. Tú dices, legei. Él dice, legomen. Legetei. Legusin. Como diciendo, yo digo, dice, ay pastor, se está aquí derrochando, nomás está hablando. Sencillamente lo que quiero decirles es que hay un término, lego, que significa ¿qué? Yo digo, lego. ¿Pero cuál es este otro verbo en griego? ¿De dónde venía la palabra kenosis? Que no. ¿Qué significa que no? Owen. ¿Eh? No sé. No, eso no significa, güey. ¿Significa? Vaciar. Vaciar. ¿Qué hizo Cristo cuando se encarnó? Se despojó a sí mismo. Entonces, cuando hablo de la kenosis de Cristo, estoy hablando del Dios hombre en su kenosis, en su condición subordinada, que siendo Dios, ahora es Dios hombre y tiene límites. Se cansa, ¿sí? Puede ser tentado, y Dios no puede ser tentado, ¿no es cierto? Puede morir físicamente, todo eso. Entonces, todo esto partió del hecho de que realmente deseo que pues, la enseñanza no solamente quede usted viendo al pastor lo que está enseñando, sino que la haga suya. Muy bien, vamos ya a Mateo 1:16. Dice así, mire por favor, Y Jacob engendró a José, marido de María. Y miren lo que dice ahí en Mateo 1:16. ¿Todos están en Mateo 1:16? Miren, marido de María, y fíjense cómo dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora es muy interesante porque si vemos en el resto anterior de la genealogía, dice, está hablando de que fulano engendró a este, y luego este engendró a este, y luego este engendró a este, y luego este engendró a este. ¿Sí? Y cuando llega a José, fíjese el versículo 15, Eliud engendró a Eleazar. Eleazar, aunque no dice la palabra engendró, pero es Eleazar engendró a quién? A Matán. Matán a Jacob. Jacob engendró a José, pero después no dice José engendró a quién? A Jesús, ¿no? Dice, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermano Arturo, tal vez lo podemos poner un poquito más de intensidad no al aire, no al frío, sino al abanico. Muy bien, entonces, fíjese versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María. ¿Y luego qué dice? Su madre. ¿Estamos? Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Y la expresión del Espíritu Santo es, en original, es la idea de que salió, vino del Espíritu Santo. ¿Sí? Salió del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lucas 1:31, otra expresión. Ahora cuando el ángel le dice a María, viene y le anuncia la encarnación del Señor Jesucristo en su cuerpo. Concepción de la naturaleza de Cristo en su cuerpo, Lucas 1:31, de la naturaleza humana. Dice, y ahora concebirás, ¿en dónde? En tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora ella le responde al ángel en el versículo 34, le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice más, te cubrirá, vendrá sobre ti. En Mateo, que leímos, nos dice lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es, y también Mateo 1:18, cuando dice el nacimiento de Jesús fue así, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:20, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ella concibió del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado es de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así, ya no tenemos que dar más especulaciones. Entonces, aquí el punto que yo quería enfatizar es que María fue la madre de Jesús. Mire Lucas, Mateo 2.13, volviendo a Mateo 2.13, o al Evangelio de Mateo. Mateo 2.13, cuando iban a ir a Egipto, o el ángel les dijo que se fueran a Egipto, Mateo 2.13, dice así, después volvió, no, estoy en Marcos, disculpen. ¿Está usted en Mateo 2.13? Ya llegó allí, ya llegué. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo, levántate y toma al niño, ¿y a quién? Y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y Juan 6:42 me pareció importante también citarlo aquí, porque es lo que decían de ellos, o de Jesús, la gente. Juan 6:42, interesante, miren, Juan 6:42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo, ¿qué dice? Padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces, pues él era un hijo normal. Él tenía su padre, tenía su madre. El Espíritu Santo ya nos enseña, ¿verdad? Que José no era su padre. María había concebido del Espíritu Santo. E inclusive José no la había conocido como esposa, ¿verdad? Sino hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. El hijo primogénito de María. Inclusive se menciona. Entonces, María es la madre de Jesús. ¿Es la madre de Dios? Sí, porque el producto o el ser en su vientre es Dios mismo, Dios hombre. Muy bien. Ahora, número dos, tratando de ir desarrollando este tema. María descansó en Dios en medio de todo lo que su hijo vivió al hacer la voluntad de Dios. Aquí aprendamos también las madres, ¿verdad?, en esta relación. Dios tiene una voluntad para nuestros hijos. Y a veces a las madres, que a veces somos muy, somos los padres, ¿no? Somos, pero a veces nosotros queremos opinar o casi que ellos hagan nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerde, usted es un instrumento solamente. ¿Qué dice Salmo 127 con respecto a los hijos? ¿Alguien sabe? He aquí, ¿herencia de quién? De Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, son herencia de Jehová. Hebreos 12, ¿se acuerdan lo que dice? Que nuestros padres nos disciplinaron por un tiempo, ¿verdad? Y si a ellos los venerábamos, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de quién? De los espíritus y viviremos. Entonces, yo debo ser solamente un instrumento para guiar a mis hijos a que hagan la voluntad de Dios. Y el que ellos hagan la voluntad de Dios va a implicar varias circunstancias que literalmente me van a afectar a mí. Si yo soy su madre, yo soy su padre. Es que él quiere hacerlo. Ah, es que mamá, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios me está llamando. Ay, no, hijo de mi vida, ¿cómo crees que voy a hacer sin ti? No. Pues es la voluntad de Dios. Amén. Por este niño oraba, dijo Ana, y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora yo se lo entrego a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y María no estuvo exenta de estas situaciones. Aún el mismo Simeón, y lo vamos a leer, le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Se lo dijo a María. Una espada traspasará tu misma alma. Todo lo que ella vivió. Y aún ver a su hijo. Vamos a ver más adelante, cuando estaban ahí en la cruz, estaba María y otras mujeres con él, pero no vemos a María, ¿verdad?, allí. ¡Ay, hijo! No, la voluntad de Dios. Y yo creo que de estas cosas también aprendemos. ¿Cómo responde una madre? ¿Cómo responde un cristiano cuando la voluntad de Dios viene a su vida y que implica aún la pérdida de un ser amado? Que Dios nos ayude. En todo esto Dios nos está enseñando. ¿Quién nos está enseñando? El Señor Jesús. Estamos aprendiendo de Cristo, pero también estamos aprendiendo de la obra de Dios en la vida de esta mujer y de otros, ¿no? Gracias a Dios por el Espíritu de María. Aún a los 17, 16 años, no lo sé, la edad que tenía, ella cuando se encontró con Elizabeth dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Una mujer piadosa, una señorita, no conozco varón, ¿verdad? Una mujer que la gracia de Dios estaba sobre ella, una mujer piadosa. Bien, entonces ella descansó. Mire lo que sucede, Lucas 2, 19. Principalmente en el libro de Lucas, aquí encontramos estas situaciones. Lucas 2, 19. Primero, cuando llegaron los pastores, ¿no? Era un momento pues muy contento, muy gozoso. Acababa de tener a su bebé, ¿no? Es un gozo muy singular. Y llegaron los pastores y dice la Biblia, versículo 17, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les había dicho acerca del niño? Aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el Cristo el Señor, el Salvador. Vimos a los ángeles, nos lo dijeron. Y todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? Que los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas. Y todos se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y María no se levantó el cuello, ¿verdad? Como diciendo, a ver, espérate, no me lo toques. Yo soy la madre. A ver, una filita, por favor, ahí. No, María guardaba todas estas cosas. ¿Qué dice? Meditándolas en su corazón. ¿Qué meditaba María? ¿Quiere que le diga lo que meditaba María, hermana? No sé. Ay, pero qué bien capté su atención, ¿verdad? No sé. No sabemos. Pero ¿qué? Algo meditaba. ¿Qué meditaba? En la responsabilidad que implicaba tener este bebé. ¿Qué sería todo esto? No lo sé. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. ¿Por qué nos concede? Y las situaciones que Dios tiene para nuestros hijos, sus enfermedades, sus situaciones. A veces hay hijos muy dóciles, hay otros hijos que son muy difíciles. Y Dios empieza a tratar con ellos a través de circunstancias. Y Dios está tratando con ellos. Y hay cosas que tenemos que sencillamente meditar en nuestro corazón, qué Dios quiere enseñarnos y cómo Dios nos va a usar para ayudarles a ellos. Pero bien. Mire Lucas 2 ahí mismo, Lucas 2, 33 al 35, aquí es cuando llegaron al templo para presentárselo al Señor después de los 40 días de su purificación de ella. Usted ya sabe aquí lo que sucedió, estaba ahí Simeón, ¿no? En el versículo, ¿qué puse? 33 al 35. Terminó de bendecirlo Simeón. Y versículo 33 dice, y José y su madre, otra vez, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Ahora acabo yo de decir, lo bendijo Simeón al niño, bueno, tal vez como sacerdote, pero tal vez aquí nos dice que los bendijo a ellos. Oh, cuánto los padres necesitamos la bendición de Dios para criar a nuestros hijos. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, otra vez, segunda vez que se menciona que era su madre, versículo 34. He aquí, y le da un mensajito a ella. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, por este niño muchos van a ser levantados, muchos van a caer, dependiendo de lo que respondan, cómo respondan hacia él. Y va a ser una señal y va a haber contradicción en contra de lo que este niño diga, haga, viva. Va a haber una continua contradicción. Se nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, cuando dice tal que sufrió tal contradicción, ¿de qué? De pecadores. Y eso nos debe animar para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hacer la voluntad de Dios va a traer contradicción, va a traer sufrimiento. Y una madre que quiere que su hijo haga la voluntad de Dios, o un padre que quiere que su hijo haga la voluntad de Dios, va a saber que eso va a implicar. Va a haber contradicción de la familia, de este mundo, que no va a ser fácil. Y muchos, debido a nuestra posición con respecto a Cristo, o caen o se levantan. Es decir, o son bendecidos y nos dan la razón, o otros dicen no quieren nadie y están en contra de nosotros. Y como dice aquí, ya lo estoy aplicando para nosotros, pero en el caso de María, dice en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. Y esto que se va a hacer hacia Cristo, dice versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Nuestra respuesta hacia Cristo, hacia la voluntad de Dios, revela lo que hay en nuestro corazón. O caes o te levantas. O sencillamente la piedra, o como decimos, la piedra cae sobre ti para desmenuzarte, destruirte, porque Dios resiste a los soberbios, o tú caes sobre la piedra, la roca que es Cristo. Pero ahí está, ella como madre, una espada traspasará tu misma alma. Y ella se descansó en Dios. También cuando el niño se perdió, ¿no? Ahí en Jerusalén, 12 años, ahí está el siguiente pasaje, Lucas 2, 40 al 52, ya conocemos la historia, iban cada año a la fiesta de la Pascua, versículo 42, tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, versículo 43 de Lucas 2, acabada la fiesta, Lucas 2, 43, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Meditando en esto, me parece, hermanos, que yo creo que José y María tenían mucha confianza en Jesús. Ya tenía 12 años el muchachito. O sea, a veces podemos decir que padres tan desobligados, que no vieron si venía. Y era un niño, a los 12 años se puede confiar en un niño, ¿verdad? En una niña. Digo, hay cosas que a lo mejor uno no los va a mandar a hacer, ¿verdad? Todavía no tienen la edad, pero uno puede descansar que, oye, ya sabes, ya te he dicho esto. Y ellos sabían, bueno, ellos creían que estaba entre la compañía. Acuérdense que no solamente venían pues ellos, ¿verdad? Y no que a nadie no los conociera. Venían muchos aún de su propia aldea, ¿no? O desde Nazaret venía una compañía. Pero ya después se les hizo raro que no lo veían, entonces empezaron a buscarlo y no lo hallaron, versículo 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. ¿De qué se habrán sorprendido? De que estaba ahí con los doctores de la ley. ¿Escucharon algo de lo que él estaba diciendo? Se sorprendieron. Tal vez se sorprendieron y dice, a ver, ¿por qué no sencillamente no nos dijo? No nos comentó. Y le dijo, ¿quién fue la que le dijo? Su madre. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, luego pone al padre primero, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos has hecho así? Bueno, él les dijo, el 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas no, ellos no entendieron las palabras que les habló. Yo creo que en este sentido, ellos sabían que Jesús era un hijo especial y por supuesto, es como que si pudiéramos decir, bueno, María sabía, yo creo que José sabía. José le había dicho el ángel, ¿no? A María le había dicho el ángel. Ellos habían escuchado a los pastores. Ellos sabían que había algo especial y si se quedó allí, algún propósito tenía. Tal vez en eso por justificar el hecho de que Jesucristo o no les avisó, lo que usted quiera, ¿no? Pero aquí, amados hermanos, primero la enseñanza de este punto es que María descansó en Dios. Había cosas que no entendía, pero descansó en Dios en medio de todo lo que su hijo vivió al hacer la voluntad de Dios. A veces las mamás quieren saber todo. Ahora, no quiero restarles, ¿cómo se llama? Respeto a las madres. Pero a veces Dios está tratando con un hijo. O un hijo quiere hacer la voluntad de Dios. Y queremos prácticamente que estén en un frasco de cristal y no les vaya a pasar. No, ¿cómo? ¿Y si van para allá y qué pasa? ¿Y si los choca un carro? ¿Y si? Bueno, pues descansen que va a ser la voluntad de Dios. Amén. No, hasta que tengas 18, entonces ahora vas a poder hacer lo que tú quieras. Ah, entonces cuando tengas 18 no le va a pasar nada. Cuando tengas 18 sí le puede pasar algo. No, el problema no es lo que vaya a pasar necesariamente. El problema es tal vez que nos falta descansar en que Dios tiene control cuando nuestros hijos van a hacer la voluntad de Dios. Ahora estamos hablando de tomar decisiones inconscientes, imprudentes. Pero entiende la carga aquí. Yo creo que toda madre se enfrenta a esto y que la misma María se tuvo que enfrentar. Mi hijo va a hacer la voluntad de Dios. Y eso va a implicar que yo misma voy a tener que hacer la voluntad de Dios como madre. Ayer escuchábamos en la dramatización que dijo que los chicos aquí hicieron, Mateo lo decía, ¿no? Esta madre se mantuvo pura, luego no sé quién lo dijo, creo que Octavio, ¿verdad? Santificada, la madre de Sansón. Él sería nazareo desde el vientre de su madre. Ella misma tendría que ser nazarea por causa de su hijo. No comer de la vid, del fruto de la vid, guardarse de ¿cómo se llama? De contaminación y bueno, no cortarse el cabello, pues no hay problema, ya sería largo, yo creo. Entonces, pero ella lo hizo, pues por su hijo. Entonces, todo esto implica, y bueno, hermanos, Hay mucho que está en mi corazón al hablar de estas cosas. ¿Pero queda claro el punto? ¿Sí? ¿Sí, hermano?
Al ver a los niños, pues, ¿cómo se importa? Pues, que no vayan a pecar. Es muy interesante pensar en eso, ¿no? Y que lo creemos. Mi pregunta sería, en cuestión ya de los seres humanos, de otros, más o menos, no sé, tú nos has dicho, te has enseñado que y que a partir de ese momento hay que hablarles del Señor para que ellos hagan
también su propia decisión por el Señor. ¿Qué punto o no sé si usted en su experiencia hasta dónde pudiéramos saber en qué momento es el momento en el que hay que hablarle al niño para que él pueda ya tomar una decisión por Cristo, a presentar el plan de salvación? Ese sería mi...
Te lo voy a responder con la experiencia que hemos tenido recientemente al estar leyendo un libro con nuestros alumnos en la clase de Biblia. Estamos leyendo un libro que se llama Un abismo llama a otro, en base al Salmo, recuerdo, 37. Lo escribió el papá del doctor Spence, y él en ese libro narra 156 experiencias que él tuvo como niño, una narración, no es una autobiografía, donde en cada una de esas experiencias se está enfatizando un punto en la que él reconoce que Dios le hizo ser consciente de muchas cosas en su vida aún antes de su salvación. Él vino a ser salvo hasta los 20 años, aunque nació en un hogar cristiano, hijo de un pastor, se expuso a la palabra de Dios y muchas cosas. Es muy interesante porque precisamente ese libro busca que tanto los niños como los maestros, como los padres, sepan esto, que Dios está obrando en el corazón de un niño para hacerle consciente aún antes de que ese niño sea salvo. Hay muchas cosas. La conciencia de que es un ser, la conciencia de que ya es, pues es un ser. Y él decía, la primera vez que yo me acuerdo, yo estaba en mi cunita, y recuerdo que mi papá, cuando cumplí un año, ¿verdad?, trajo de regalo el día de mi cumpleaños un bat, un guante de béisbol y un globo. Y después vio que el globo se fue por la ventana. Y dice, estaba, y yo me di cuenta de esto, que tenía mi padre, mi madre, varias cosas. Luego la conciencia, cuando él se dio cuenta, pues, de que, del orden que debía haber en su casa. Porque era Navidad, tenía 3 añitos. Y resulta que uno de los hermanos de su papá, ¿verdad?, llegó un día antes de Navidad y dice, yo quiero, pero venía borracho. Yo quiero estar con ustedes en Navidad. Y su papá dijo, no, él estaba bien. No, el Uncle Horace, el tío Horacio. No, así como estás, no estás. Ve, te compones y si quieres. Y entonces al siguiente día llegó ya compuestito y dice, y estuvo 3 días. Dice, yo disfruté mucho a mi tío Horacio, pero aprendí que hay un orden en mi casa. Y también aprendí de un orden, que había orden en la vida y en la casa. Cuando dice, le habían regalado unos crayones, y también como a los 2 años, ¿verdad? Justo estaban esperando visita, y agarró los crayones y empezó a pintar. Y el lienzo donde puso su gran obra de arte, así lo expresa a él, era la sala de la casa donde estaban esperando la visita. Y dice que sus papás no le pegaron, porque ellos sabían que estaba siendo el niño consciente. Y entonces, ahí empieza a dar, cuando se robó los primeros, unos dineritos de su hermanita. Y ahí muchas cosas en las que estaba así consciente. Pero tal vez para contestar tu pregunta en forma particular es que no sabemos exactamente, no hay una edad. Yo creo que Dios va a guiar a cada padre a conocer en las circunstancias en que es su hijo. Puede llegar un momento en que, por eso cada padre tiene que estar pues en comunión con Dios, ¿verdad? Y a veces tú enseñas y no con el hecho, uno dice, es que le voy a hablar para que se convierta. No, tú estás enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. Y el Espíritu Santo en un determinado momento va a hacer la obra, va a traer esa conciencia. A lo mejor tú dices, bueno, hasta aquí voy a enseñar esto, el Espíritu Santo me está, no voy a enfatizar más, no, ok, voy a dejarlo pensando. Entonces Dios va a ir acomodando el momento. Y recuerdo que mi hija Rebeca menciona que ella fue salva, precisamente estaba en su cama, ¿no? Después de que esa noche, alrededor de la mesa, habíamos hablado que el Señor venía pronto, algo así, ¿no? El Señor venía y se levantó. No podía estar en cama y fue y buscó a mi esposa. Entonces, Dios va a obrar, pero tenemos que ser conscientes que nuestros hijos, a veces decimos, mi responsabilidad es enseñarle del Señor para que Él se convierta, ¿no? Mi responsabilidad es vivir para Él. Para el Señor en todo aspecto de la vida, porque hay muchos aspectos en los cuales Dios, por eso se llama el título de ese himno y usa ese versículo, un abismo llama a otro al, ¿cómo se llama? No recuerdo, de sus cascadas, porque dice, la idea es esto, Dios, en Dios hay un gran abismo, y abismo se refiere a algo muy profundo, la expresión en el inglés es deep, call it unto deep. Algo profundo le llama a algo también muy profundo. Y en el alma de un niño hay cosas muy profundas. Un ser humano, unas cosas muy profundas que Dios está trabajando. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en nuestros hijos. Cuando hacemos lo correcto y cuando no hacemos lo correcto. Nosotros pensamos, ahorita no entiende. Ahorita no. Están. Y una de las cosas que enseña el hermano dice, todas estas cosas no nos damos cuenta que Dios las está usando y las está preparando porque van a ser o una ayuda o un tropiezo para el resto de nuestras vidas. ¿Verdad? No sé si te ayuda mi respuesta. Muy bien, pues vamos a concluir, hermanos, aquí terminamos. Mire, llega al. Yo decía yo, esto me va. Yo creo que hasta el mensaje de la noche me va a alcanzar. Pero hay mucho aquí que aprender. Oremos, por favor. Padre Celestial, es tiempo de concluir. Este tiempo de la escuela dominical, gracias te damos por nuestro Señor, y aún que vino a no solamente a darle dignidad al hecho de la humanidad, el ser creados y el hecho de que Él mismo se encarnó, sino esa relación con una madre, aún con un padre, teniendo su Padre celestial, pues Él tenía su Padre terrenal, no biológico, por decirlo así, por usar una expresión, pero también le respetó. Y aún José, Señor, es un ejemplo. Y bueno, hay mucho que nos enseña la obediencia para cuidar de este niño. Cuando el ángel le dijo, levántate, toma a la mujer y al niño, a la madre, vete a Egipto y luego regresa. Y gracias a Dios por los padres que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y las madres y los hijos. Enséñanos, síguenos enseñando, te lo pedimos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.